Chile registra 119.331 casos activos y el aumento de estos preocupa, obviamente, a la ciudadanía, especial cuando se estima que vamos a superar los 40.000 casos diarios en algunas semanas. Algunos dicen que efectivamente ya habríamos llegado a esa cifra, pero no se está haciendo el suficiente testeo. Sobre esto vamos a conversar con el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tan elevada podría ser la cifra, más allá de que es súper alta la que conocemos, pero podría ser que desconocemos una cantidad importante de casos justamente porque no se han testeado, tomando en cuenta lo contagioso que es Omicron?
Bueno, la verdad es que eso desde el inicio de la pandemia siempre ha sido así. Si usted recuerda, al principio de la pandemia nosotros hacíamos algunos miles de test al día. Y efectivamente eso significaba que había muchas personas que estaban contagiadas, pero que no lograban acceder al test. De hecho, en algunos países se hablaba de que por cada test positivo había 10 personas no diagnosticadas. Eso con el transcurso de los meses y prácticamente de los años fue disminuyendo bastante, principalmente por el aumento de la capacidad de testeo que hicieron todos los países, incluyendo el nuestro, como también el acceso, la mejora en el acceso que tuvieron los pacientes y las personas para poder testearse. Por lo tanto, estos contagios ocultos, por decir de alguna forma, fueron disminuyendo significativamente, sin embargo, siempre se han mantenido y evidentemente hoy en día, con las características de Omicron, por su contagiosidad, por el mismo programa de vacunación, efectivamente, que baja la carga viral y, por lo tanto, por la cantidad de personas que hacen una enfermedad oligosintomática o incluso asintomática, y también por el, no hablemos de colapso, pero sí por la sobrecarga de los laboratorios y por la sobrecarga de la capacidad de poder acceder a estos testeos, evidentemente, en este contexto actual, probablemente, y es muy cierto, de que hay una masa muy importante de personas que tienen la enfermedad, pero que no se ha logrado diagnosticar porque no ha accedido, ¿no es cierto?, a un testeo, claro, o a un examen diagnóstico.
Claro, porque el PCR se está demorando más producto de la alta demanda, pero también porque hay quienes dicen, bueno, en realidad tengo algo de secreción nasal, debo tener alergia, sí, o por ahí le pica la garganta, pero sería todo. Claro, me imagino que antes una persona que perdía el olfato o el gusto inmediatamente decía, bueno, tengo COVID, claramente, son síntomas que van un poquito fuera de la norma. En cambio, en este caso, eso sí, lo dejamos claro, no se trata de una gripecita, por ejemplo, como habría dicho Bolsonaro, ¿no?, años atrás ya, hay que siempre no hay que perderle el respeto, pero efectivamente eso hace que mucha gente no consulte o que consulta o se hace el PCR, pero no cumple necesariamente el aislamiento de acá a que le dan el resultado. Por otra parte, se nos dice, bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo si tenemos síntomas, ya que hay demasiada demanda por PCR, hacer una autocuarentena. Pero no todos tenemos la opción, ¿no?, de quedarnos en nuestra casa, llamar al jefe y decirle, me tinca que puedo tener COVID, así que por si acaso me voy a quedar en mi casa. Obviamente que se requiere la flexibilidad del empleador.
Bueno, efectivamente eso es así. De hecho, una de las recomendaciones del Consejo Asesor que salió hace pocas semanas atrás sobre manejo de Omicron, nos habla sobre la necesidad de volver a todas las políticas de teletrabajo donde más se pueda. Hay que recordar que en el peor momento de la pandemia, alrededor de un 20% de la fuerza laboral, según lo calculado, podía realizar actividades de teletrabajo y no se llegó nunca más allá del 10%. En el contexto de Omicron, sobre todo por lo que significa el transporte público, ¿no es cierto?, por todo lo que significa no tener la capacidad de poder generar distanciamiento social en ese sentido, probablemente, por ejemplo, el teletrabajo sea una excelente herramienta. Y en ese sentido, una de las recomendaciones del Consejo Asesor es justamente volver a avanzar en ese sentido, porque evidentemente y probablemente sea una de las medidas más costo efectivas, sobre todo en contexto cuando no tenemos una trazabilidad como la conocimos ni la capacidad de poder generar autoaislamiento sin una licencia médica.
¿Qué dicen las cifras que conocemos últimamente? Porque claro, hay un aumento de contagios, hay cifras que no habíamos visto. O sea, el peak de la pandemia hasta ahora había sido 9.000 en abril del año pasado. O sea, la cifra que tenemos hoy, la verdad es que era impensada en algún minuto, sobre todo hacia fin de año, que habíamos mejorado bastante, ¿no? Pero ¿qué dicen las cifras? Porque independiente del número de contagios, acá no estamos viendo todavía un colapso sanitario. ¿Qué dices de la vacuna y de los efectos que esta produce, de lo importante que es también inocular?
Bueno, lo principal es que las cifras que tenemos actualmente, lo primero que hay que tener súper claro es que no son comparables, digamos, a lo que vivimos durante el año 2021 y el año 2022. Probablemente en el año 2021, el año 2022, con las cifras actuales, hubiéramos tenido un colapso sanitario, probablemente sí, un colapso del país, principalmente por la cantidad de hospitalizados, conexión al ventilador mecánico y fallecidos que hubiera significado. Hoy en día, con un efecto poblacional de la vacuna, podemos decir que efectivamente podemos llegar a 40.000, 50.000 casos, y probablemente eso no va a significar lo que vivimos durante el año 2020, el año 2021, y esos son los efectos clarísimos del efecto poblacional protectivo que genera la vacunación y la muy buena vacunación que tiene nuestro país. Sin embargo, todas las personas que trabajamos en el sistema de salud estamos viendo y monitorizando día a día, más allá de los casos, también la cantidad de hospitalizados que se están generando. Hoy en día también el efecto protector de la vacuna nos dice que los hospitalizados no se están concentrando en las unidades de cuidado intensivo, sino se están concentrando en las urgencias y en los servicios básicos. Estamos hablando de camas básicas, no intensivas, y ese es el número que evidentemente nos tiene que preocupar de acá hacia adelante. Ya en los últimos 7 días hemos tenido un crecimiento de alrededor de un 20, un 25% en los hospitalizados por COVID en camas básicas, y ese es el número que estamos monitorizando frecuentemente porque nos puede generar los mismos efectos que vemos todos los años en campaña de invierno. Ahora, donde al ocuparse las camas básicas, en el fondo se corta el flujo de pacientes desde la urgencia hacia los hospitalizados y desde la unidad crítica hacia camas básicas, y eso evidentemente nos puede generar un problema hospitalario.
Ahora, en general, porque obviamente siempre hay excepciones o personas con comorbilidades, personas con obesidad, que la tienen mucho más difícil, en general, ¿quienes están muriendo por COVID-19 o quienes están internando son mayoritariamente personas no vacunadas o sin el esquema completo?
Mira, esa es una discusión que es súper interesante, y esto tiene que ver principalmente porque nosotros sabemos, y esto no hay ninguna discusión, que la vacuna evidentemente genera una protección mayor. Las personas, lo que hay que entender es que la vacuna te baja el riesgo de hacer enfermedades más severas. Y cuando decimos enfermedad severa es fallecimiento, es hospitalización en UCI, es hospitalización en cama básica o de hacer una enfermedad sintomática. Entonces, lo que tenemos que entender no es... Es un mal ejemplo pensar de que solamente las personas no vacunadas se van a hospitalizar o van a fallecer. Y esto es principalmente, quiero hacer aquí un pequeño ejemplo y me quiero tomar 30 segundos, es si tenemos un país X donde el 100% de las personas que están vacunadas, si hay personas que van a fallecer con COVID, van a estar vacunadas. Si hay personas que van a hospitalizarse con COVID, van a estar todas vacunadas. Y si hay personas que van a hacer enfermedad severa, van a estar todas vacunadas, porque principalmente el 100% de la población está vacunada. Si tenemos un país Y, digamos, al lado, donde el 0% está vacunada, la posibilidad de hospitalizarse estando vacunado es cero, porque no hay nadie vacunado. Entonces, en países como el nuestro, donde más del 80 o el 90% de la población objetivo está vacunada, evidentemente vamos a tener una gran cantidad de gente hospitalizada vacunada, y evidentemente las personas que fallezcan con COVID pueden estar vacunadas. Por eso no es un buen ejemplo. Lo que tenemos que pensar como ejemplo sobre el efecto protector de la vacuna es que si una persona está en la UCI, digamos, y está vacunada, lo más probable es que esa persona sin vacuna no hubiera alcanzado a llegar a la UCI y se hubiera fallecido inmediatamente. Si una persona está hospitalizada y está vacunada, lo más probable es que sin vacuna hubiera pasado directo a la UCI o incluso a fallecer. Entonces, las personas referente a la enfermedad que hacen estando vacunadas le disminuye tremendamente el riesgo. Por eso no es un buen ejemplo pensar que solamente las personas no vacunadas están hospitalizadas, porque en países como el nuestro, la mayoría de la población sí está vacunada y por lo tanto evidentemente la mayoría de la población que se va a hospitalizar va a estar vacunada.
Exacto, ahora de todas maneras es importante, ¿no?, insistir en este llamado a la inoculación. ¿Cuál es la proyección de los casos? Acá los médicos tampoco son adivinos respecto a cómo se va a comportar la variante, pero más o menos viendo las estadísticas, viendo lo que ha pasado en Europa, que siempre nosotros vamos mirando desde atrás, ojalá aprendiendo de las lecciones, porque en definitiva llevamos años y a veces se equivocan tanto, como eliminar la mascarilla, por ejemplo, en fin. ¿Qué proyección se hace respecto a quizás el máximo de contagios que vamos a alcanzar y cuándo ya empezaría a descender nuevamente la curva?
Mira, la verdad es que cuesta un poco decirlo, sobre todo en el contexto de Omicron. De hecho, la semana pasada, tres semanas atrás, el doctor Mauricio Canas de la Universidad de Chile había proyectado 45.000 casos. Sin embargo, a principios de la semana siguiente, o sea, hace dos semanas atrás, hubo una desaceleración importante que a varios nos llevó a pensar de que incluso esa cifra podría ser bastante menor, 30.000 o 20.000 o incluso 20.000 casos por la desaceleración importante que se produjo. Sin embargo, al transcurrir de los días, esta desaceleración se detuvo y se produjo una aceleración muy, muy importante nuevamente a finales de la semana pasada, lo que en el fondo nos llevó a tener alrededor de 30.000 casos y con las proyecciones de esta semana del mismo doctor Canals, que había subido nuevamente a 40.000 casos. En ese sentido, probablemente tenemos que ver qué es lo que pasa con las próximas semanas, con los próximos días, porque si la aceleración se mantiene, probablemente el pic se va a manifestar entre los primeros 10 a 15 días de febrero. Sin embargo, si esa aceleración baja y volvemos a tener una desaceleración importante, incluso el pic podría ser un poquito antes, con menor cantidad de casos. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario bastante líquido, todavía muy difícil de poder pronosticar exactamente cuál va a ser el escenario. Sin embargo, aquí lo importante, más que pronosticar el número exacto o el día exacto donde va a ser el pique, es que tenemos que ver la tendencia, y la tendencia de los últimos días es que todavía estamos al alza y probablemente nos quedan una o dos semanas más con aumento de casos.
Ahora, doctor, ¿qué opina respecto al tema vuelta a clases, que nuevamente se ha puesto en entredicho? El año pasado, hace poco tiempo en realidad, se decía, igual que las determinaciones que se tomaron en varios países, que los colegios deberían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. ¿Le parece que se puede mantener esa consigna con el aumento de casos? También hay que pensar que esto aumentó la brecha claramente socioeconómica, ¿no?, entre los niños que tenían acceso a la tecnología para poder estudiar o el espacio cómodo en su casa para poder estudiar. Y también es importante que retomen la normalidad. Hay niños que no hay que olvidar, perdieron a su mamá, perdieron a su papá producto del COVID, o perdieron a los abuelos. Hay muchos niños que se crían también con sus abuelos porque los papás tienen que salir a trabajar. Entonces es un tema complejo que además tiene varias aristas, más allá del tema netamente estudiantil.
Bueno, nosotros como colegio llevamos prácticamente más de un año señalando lo que usted decía en el encabezado, que los colegios deberían ser lo primero en abrir y lo último en cerrarse. Lamentablemente nunca hemos tenido, digamos, un verdadero eco sobre eso. Hay que recordar que, por ejemplo, antes del efecto poblacional de la vacuna, los colegios estaban abiertos junto con los malls y los casinos de juego, y en realidad nunca se cumplió eso sobre la mayor preocupación que deberíamos tener sobre los colegios. Hoy en día, con efecto poblacional de la vacuna protector, es otro cuento. Pero efectivamente, yo creo que la premisa siempre debe ser esa. Los colegios deben ser lo primero en abrir y lo último en cerrarse. Sin embargo, yo creo que toda determinación y todo manejo que se realice de la pandemia tiene que estar supeditado a la realidad epidemiológica del momento. Señalar en septiembre pasado, ¿no es cierto?, de que obligatoriamente los colegios tenían que abrir en el próximo marzo, en realidad hoy día vemos, digamos, que es una situación que parece más voluntarista, más que centrado en la ciencia. Yo creo que lo que pasa es que en marzo se debe evaluar con la realidad que esté en marzo. Si efectivamente lo que hemos visto en algunos países donde tenemos un rápido crecimiento, pero también un rápido decrecimiento, y si el pic lo alcanzamos rápidamente los primeros días de febrero, podríamos tener una situación epidemiológica mucho mejor en marzo, lo que nos haría evidentemente mucho más fácil también tener un retorno seguro a clases. Ahora, también hay que saber de que el gobierno ha hecho importantes inversiones sobre todo en el segundo semestre del año 2021, para tener mejores condiciones para volver a clase. Sin embargo, también toda vuelta a clase, tal como lo hemos señalado insistentemente como colegio, tiene que estar la comunidad escolar educativa en el mismo camino, y eso es labor de la autoridad, tanto local como nacional, ¿no es cierto?, poder aunar voluntades con padres apoderados, con los estudiantes, con los profesores, para en el fondo poder llevar un retorno a clases que sea seguro y que le haga sentido a la misma comunidad. Tal como usted señala, el retraso no solamente académico, sino también sociocultural, sobre todo en comunas más vulnerables, que ha producido los efectos de la pandemia en el ausentismo escolar, ha sido tremendamente importante, y es algo que debemos como sociedad todos empujar, pero evidentemente también en un nivel de convencimiento. No sacamos nada en obligar a volver a clase si los padres apoderados, si los profesores no se sienten en un ambiente seguro para poder retornar, sí, a clase.
Doctor, antes de despedirnos, hay quienes dicen que acá podría ser el comienzo del fin de la pandemia, basado, bueno, en la vacunación, anticuerpos. Ahora, claramente acá lo importante es la solidaridad entre países, porque mientras haya naciones donde no existe prácticamente la posibilidad de vacunas, se pueden seguir generando estas variantes. ¿Qué pesa más en ese sentido? ¿Efectivamente podríamos ya empezar a pensar en un virus estacional, en algo similar a la influenza, por ejemplo?
Mira, ojalá sea así, y ojalá se cumpla ese tipo de pronóstico. El tema con esto es que el escenario es demasiado volátil, ¿ya? No sé si recuerdan cuando en realidad Delta no tuvo un efecto tan importante en nuestro país, ya se hablaba del fin de la pandemia, cuando antes, incluso si podemos volver atrás en el tiempo, cuando ya teníamos los programas de vacunación, ¿no es cierto? Había fuegos artificiales en Nueva York, había celebraciones en Israel, y acá lo transmitíamos, ¿no es cierto?, como que nosotros íbamos a estar pronto a eso. Sin embargo, pasaron pocas semanas y la verdad es que tuvieron que poner marcha atrás y volver rápidamente, digamos, a casi peor como se estaba a esas celebraciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el escenario todavía a nivel mundial es muy volátil. Desde el punto de vista científico, la verdad es que plantear de que esto podría ser el inicio de la pandemia es una hipótesis, pero es una hipótesis que todavía no está basada en un andamiaje muy, muy fuerte. Y por lo tanto es uno de los tantos escenarios, como así también existe escenario que pueda aparecer otra variante que sea aún más virulenta, que sea aún más contagiosa y que incluso se produzca un escape inmunológico a las vacunas. Ambos escenarios, como que este es el fin de la pandemia, como que también hay un escenario mucho peor, son plausibles y posibles desde el punto de vista científico en el escenario actual. Entonces, lo que pasa aquí es que hay muchos gobiernos, ¿no es cierto? La política mete la cola acá y hay mucho de voluntarismo también, ¿no es cierto?, en este tipo de opiniones, pero muy poca ciencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir con calma, tenemos que ir avanzando paso a paso. Probablemente el fin de la pandemia no va a ser, ¿no es cierto?, un día para otro y vamos a celebrar luego el Día Nacional del Fin de la Pandemia. Sino aquí lo que va a ir pasando es que de un escenario negro vamos a ir pasando a un escenario un poco plomo oscuro, ¿no es cierto?, después plomo más claro, hasta después llegar sabiendo dónde vamos avanzando tres pasos, retrocedemos dos, avanzamos luego cuatro, volvemos a retroceder tres, donde vamos a ir claro, tira floja para luego de un periodo largo, en el fondo poder haber mirado hacia atrás y decir, mira, se acabó la pandemia. Entonces, la verdad
no
es que
bajar la guardia en el fondo, ¿no?
Con eso, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensaje, porque finalmente lo que hace es que cuando nos damos cuenta que no hemos logrado salir, provoca mucha desesperanza en la población.
Absolutamente, frustración. Muy bien, doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, un gusto como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gran saludo.